Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta especie de desde lejos de verano. Acá es invierno donde estoy yo en Los Ángeles y en particular hoy, cuando estoy grabando esto, llueve como nunca. Hay una super lluvia, dicen que es la corriente del niño. Vieron que acá les ponen en Estados Unidos, le ponen a todas las corrientes, todo lo que hace mal le ponen nombre latino. Como para decir, vieron, por eso es que no queremos que ustedes vengan a vivir acá. Pero bueno, les conté y les dije que íbamos a estar de vacaciones, que desde lejos se toma un tiempo de vacaciones, y es verdad, está pasando. Este no va a ser un episodio como los de siempre, sino que me estuve pensando y me encantaría que ustedes vuelvan a escuchar episodios anteriores, episodios viejos de la primera temporada, que a veces tienen mucho lío, no sé por qué, ustedes no se lo pueden bajar, por los mails que me mandan y qué sé yo, les dicen, me encantaría escuchar y tengo que explicarles cómo hacer. Entonces es fácil. Hoy les voy a poner, y hasta que volvamos en estas semanas que vienen, les voy a volver a pasar algunos episodios que a mí me parece que está bueno que ustedes vuelvan a escuchar, y de paso cañazo van entendiendo cómo es esto de bajarse el podcast, ¿no? Y demás. Esto va a ser esta serie de 4 o 5 episodios que vienen a continuación. Van a ser episodios educativos, para que ustedes vayan entendiendo cómo es este mundo del podcast a los que son nuevos. A los que son viejos, escuchan temporadas anteriores, escuchan capítulos viejos, que siempre está buenísimo, me agarro un minuto, está buenísimo escuchar. Y mientras tanto les cuento, les voy pasando updates de lo que va a pasar en la siguiente temporada con Matías Siler. Estamos grabando cosas nuevas, así que vamos a hacer muchas cosas. Algunos invitados, estoy grabando algunas conversaciones con ellos para tenerlas listas. Ustedes pueden seguir mandándome sus preguntas a Preguntale a Max, que es muy fácil. Agarran su voice recorder donde graban las notas de voz en su teléfono, me graban una pregunta cualquiera, y ese audio lo adjuntan a un mail y me lo mandan a max@desdelejoselpodcast.com. Es muy, muy, muy fácil. Espero sus preguntas y así nos divertimos. No, es así, Este año nuevo, 2016, ya se nos fue el año prácticamente, así que pensando en 2017, empezamos esta serie de episodios de verano. Se llama Desde Lejos Verano, o invierno, no veranos, sino de enero. Ok, ¿estamos de acuerdo? Me alegro mucho. Bueno, este es el primer episodio que les voy a pasar hoy, recordando viejos episodios desde lejos. Va a ser ni más ni menos que el primer episodio, el primerísimo episodio de Desde Lejos, que fue hace un montón, y que yo cada tanto los escucho, porque me gusta escuchar algunas cosas. Este está bueno, estuvo Santi Siri, charlé con él, porque es un gran amigo y es nuestra cábala oficial, así que está bueno que lo escuchemos juntos, porque yo, ¿saben qué? Voy a poner play ahora y lo voy a escuchar hasta el final con ustedes. Así que nos encontramos la semana que viene, estén por ahí, @GoldenMax en Twitter, mi nombre, como ya lo saben, es Max Goldenberg. Corran la voz, entren a iTunes, compártanlo, buenísimo lo que está pasando con Desde Lejos, hagamos que este año sea un super año para este podcast. ¿Les parece? Estaría buenísimo. Nos vemos, yo los escucho la semana que viene, ustedes ahora, a partir de ahora, escuchan lo que pasó en el primerísimo episodio de Desde Lejos, allá en 1933. Que la pasen bien. Dale play, cacho. Bueno, de alguna forma había que empezar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Este es el primer episodio de Desde Lejos. Estoy yo, Max Goldenberg, @GoldenMax en Twitter, haciendo esto desde lejos, muy lejos seguramente, donde están ustedes. Yo, por ejemplo, lo menos, estoy en Los Ángeles, California, y por eso un poco el título, ¿no? Porque ya todos me decían desde que dejé de hacer Esperando el Taxi, hey, ¿cuándo volvés a hacer? Bueno, y acá estoy para la delicia de todos ustedes. Espero que les guste, espero que la pasen bien. Un poco la idea de tener un podcast tiene que ver con acompañarlos donde quiera que estén, haciendo lo que quieran hacer, con unos auriculares o en el auto, como los escucho yo a todos mis podcasts favoritos. Y la idea es estar un ratito juntos, compartiendo algunas cosas con ustedes y ustedes conmigo, ojalá. Esto está grabado, así que mucho no voy a poder compartir ahora, pero si después tienen ganas, me mandan un mensaje en Twitter o donde sea, y yo la próxima les cuento y les respondo todo lo que tengo para decirles. En principio, muchas gracias por estar escuchándolo y espero que la pasen súper bien. Y también espero que les guste, como a mí, la cortina de este podcast, que es Desde Lejos. Escuchen un cachito, escuchen.
Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo a ti, pues me voy.
Tremenda, tremenda la cortina, me encanta. Desde lejos. Ya ve, ustedes ahora deben estar pensando que lo que piensan todos, los que interactúan conmigo, es: esto es un pelotudo. Y tienen razón. Pero después van a estar mañana en el trabajo, donde carajo sea, escuchando con la patita desde lejos, y me lo van a agradecer mucho. O me van a putear. Yo por lo menos no puedo parar de escucharla. Che, ¿por qué le puse desde lejos al podcast? Un poco porque estoy lejos. Y también porque el otro día estaba pensando que siempre escucho que todos dicen de que si vos te fueras a una isla desierta, ¿qué te llevarías? ¿No? ¿Qué te llevarías? Y un poco venir acá a Estados Unidos a vivir fue una decisión mía, no es una isla y no está desierta, ni mucho menos, pero tuve que hacer como un paquete, ¿no? De cosas. Tuve que hacer un paquete de a ver qué me traigo, elegir, y de eso se trata, de elegir. Y en la vida uno elige todo el tiempo, pero no tan forzado como yo, porque tampoco podía traerme todo lo que tenía en mi casa. Entonces, más allá de la ropa y de las fotos y ese tipo de cosas que obviamente me traje, elegí cosas personales para traerme. Me traje, les quiero contar, me traje todo lo que pude, le luteé muchísimo, me lo traje en CDs, que ahora no tengo dónde escucharlo porque la computadora ya no viene con lectores de CD, así que me tuve que comprar un reproductor de CD o lo escucho en el auto. Me traje todo mi libro de Fontana Rosa, que es una de mis grandes influencias. Si a ustedes les gusta el humor, lean Fontana Rosa, lean, por favor, lean Bestseller y lean El Área 18 en ese orden, que son por lejos las mejores novelas que leí de humor en mi vida. Me traje el libro de Mafalda, pero no, el libro, ¿vieron esos fasciculitos que había de que eran 12, 13, no me acuerdo? Bueno, sacar una edición deluxe, así dice la etapa, deluxe, de Mafalda, que tiene el compilado de todos, y me lo traje, lo tengo en mi casa. Es espectacular. Y sorpresivamente no me traje muchas cosas más. Y me hizo pensar, y ahí fue cuando dije, bueno, me estoy preparando para la nostalgia que algún día tendré. Entonces tengo la Fontana Rosa, tengo la Luthier, tengo las cosas de Quino, algunos libros de Caloi también me traje. Y preparándome para el tango que va a pasar en algún tiempo. Hace poco que estoy, pero en algún momento va a pasar. Y me gustaría que, si ustedes están escuchando esto, estaría genial que me cuenten de alguna forma. Puede ser por Twitter, podemos usar un hashtag. Hashtag, ¿vieron? Es el numeral o el teléfono que está abajo del 9 en general, que es como un tatetí, como le dice mi hija. Bueno, ponen tatetí desde lejos y me cuentan qué cosas se llevarían. Si tuviesen que llevarse 3 o 4 cosas, estaría bueno. Y la próxima que grabe, les cuento a ver qué me dijeron entre todos ustedes, a ver si hay algo para que compartamos. Y de eso se trata, estar desde lejos, estar cerca pero lejos, estar cerca pero lejos. Y para hoy, para mi primer episodio de este podcast, tengo elegido 2 cosas para que escuchemos en algún momento. Y les cuento lo que vamos a tener hoy acá. Vamos, porque estamos ustedes y nosotros, de este lado estoy yo solo. Pero vieron que en la radio y en todos los lugares siempre hablan en plural, siempre es plural. Y a ver qué tendremos para hoy, qué no tendremos. Tengo un invitado, voy a tener un invitado, porque yo soy así, soy una especie de Mirtha Legrand. Voy a tener un invitado, el día de hoy va a ser una charla. La única premisa es que no estemos en la misma ciudad. Esto va a ser muy fácil porque casi todos mis conocidos están lejos. Pero es Santi Siri. Santi Siri va a ser mi primer charla el día de hoy, que la vamos a escuchar si todo sale bien y la tecnología nos lo deja. Voy a hablar con él un ratito. Y voy a pasarles 2 canciones. Me río solo. 2 canciones. Una es un temón, que no les voy a decir nada. Ahora en un ratito lo voy a poner. Y después al final bajé de internet, en realidad ripié de los discos, uno de los temas de Luthier que a mí más me gusta y que también lo vamos a escuchar. Y me gustaría que en cada podcast, cada episodio que haga, poner algo de Luthier, que es lo mejor que me pasó en la vida después de mi esposa, por supuesto, ¿no? Sí, por la duda que escuche bien, siempre suma, ¿no? Después me dice, ah, boludo, ¿viste? Así que Luthier, bueno, anda a coger con Luthier. Ok, bueno, chicos, en Estados Unidos pasa un montón de cosas. Como ustedes saben, es el centro del universo, para bien y para mal. Y ahora están todos como locos con la salida del iPhone 6, que sale, supuestamente lo van a anunciar en septiembre, en poco menos de un mes. Y una de las grandes, hoy escuchaba por la radio, que una de las grandes novedades que va a traer el iPhone 6 es wireless charging. Es decir, que vos tenés tu teléfono y no tenés que enchufarlo con el cablecito ese de mierda. Y para cargarlo, en tu casa te van a vender un aparatito que va a irradiar señales de wireless y nos vamos a morir todos, chicos. Nos vamos a freír la bola. Ya nos freímos la bola con el celular Imagínense entrando en tu casa o en algún lugar, en un café, en un cine, en un auto, donde carajo sea, y va a haber ondas radiomagnéticas pegándonos en el marote constantemente. O sea, antes decía, no te lo acerques el teléfono a los huevos que se te van a secar, no vas a, te vas a quedar estéril. Imagínense ahora pegándote por todos lados lo que va a ser. Bueno, pero esas dicen que es la novedad en el iPhone 6. Es el wireless charging, qué sé yo. A algunos les gusta, a otros no, ¿viste? Después dice que va a tener la más chico y la pantalla más grande y el culo del mono, pero el wireless charging es lo que se viene y es lo que se va. Yo creo que nos morimos todos. Si dentro de un año o dos nos empiezan a salir un pene en la espalda, un otro brazo en la frente o lo que sea, sepan que es por el wireless charging del iPhone 6. Y otra cosa que descubrí viendo Nat Geo acá, es que en los documentales de Jacques Cousteau, que yo veía cuando era chico, pasaba algo muy raro, que era que todos hablaban en español menos Jacques Cousteau, que hablaba en un español de un tipo que había inmigrado a la Argentina, emigrado a la Argentina, ¿no? Sí, desde Francia a la Argentina, y que había llegado y que hablaba como una especie de Namá Ferreira, pero de Francia. Vieron que estaban todos los tipos, por meterse en el submarino, Jacques Cousteau, era un tipo que hacía, era un oceanógrafo que se metía en el agua, porque si no sería, no sería oceanógrafo, ¿no? Porque se mete dentro del agua, se metía en el agua, en los océanos, y buscaba estrellas marinas y boludeces por el estilo. Pero todos, cuando estaban todos en la tele, mostraban y decían, había venido un tipo y le decía, hey Jax, vamos a ir a meternos al agua, guarda que estás fría. No sé, y Jax lo miraba y decía, oh, por cierto, estoy muy contento de estar en el agua y pese a que esté muy fría, pues ponte un traje o tonto. Y todo decía, ah, qué caja porque sos Jax, sos un genio, Jax. Bueno, merci, oh, gracias, gracias, gracias. Bueno, hablaba así. Y yo cuando era chico decía, bueno, claro, habla así porque es francés y todos los demás hablan español. Cuando fui más grande, me di cuenta de que estaba doblado y que el tipo en realidad, no sé en qué carajo hablaban todos, eran todos en francés o en todo en inglés. Bueno, yo lo vi acá, un documental de Jacques Cousteau, y en Estados Unidos hicieron exactamente lo mismo. Está doblada la serie, está totalmente doblada al inglés, y cuando Jacques Cousteau hablaba, hablaba con acento francés. Oh, yes, yeah, of course, we have to go downstairs. Todo así hablaba y todos hablaban, hey, come on, Jacques, hey, motherfucker. Oh, we, yes, of course, vamos a... Es genial, es genial. ¿Por qué no pasó con ninguna otra serie? ¿Viste? Va, en realidad sí. En la única serie que vi algo muy parecido fue en el Agente 86 con Siegfried. Pero el resto no pasó nunca jamás. Nunca jamás. Véanlo porque son los documentales de Jacques Cousteau. Genial. No sé si ustedes lo habían visto, pero a mí me interesa mucho. La otra cosa que me interesa mucho es imaginármelos a ustedes escuchando esto. Porque lo cierto es que esta es mi primera experiencia haciendo un podcast grabado. Mi anterior experiencia, que era esperando el taxi, era un podcast live. Salía en vivo, pues quedaba la grabación, pero cuando salía, salía en vivo. Y muchos de ustedes participaban. La gente participaba, me mandaba mensajes por Twitter, o llamaban a un Skype. Habíamos armado un usuario de Skype y la gente llamaba, entonces hablamos en vivo. Entonces, pero acá estoy solo. Y me siento solo, pero estoy acompañado de alguna forma por todos ustedes, con todo el cariño que me dan. Les mandaría saludos a un montón de gente. Pero no lo voy a hacer, porque es al pedo. Total, nadie va a estar escuchando, así que lo mismo, que van a decir, ay, escuché que me nombraste. Vamos a hacer así, si les parece bien. Y si no les parece, me chupo un huevo, porque, bueno, el podcast es mío. Les voy a poner el primer tema que tengo seleccionado para ustedes, que es un temón. Es un tema que les pido que lo escuchen, porque la letra es muy importante. Quiero que sepan que fue un alegato en su momento para la libertad de los adolescentes. Y era un pedido, un casi desgarrador de este cantautor fabuloso que inventó, que creó esta canción como forma de expresión hacia los adolescentes. Es un tema viejo, pero presente y actual. Yo que tengo hijas adolescentes, lo escucho y no lo puedo creer. Y les voy a pedir que le presten atención a dos cosas. Uno, a los coros de la canción, fenomenal, fenomenal. Y otra es al cambio de ritmo. Es una canción que, si bien es una... se podría meter en una especie de rock, pero es un rock de antes, un rock de antaño, un rock que con gusto añejo, pero a moderno al mismo tiempo. Y en la mitad, hacia el final, cambia rápidamente y se convierte en un ritmo muy alocado hasta que, bueno, desemboca en el gran final que se merece esta canción. Así que no los voy a hacer ningún tipo de anuncio, solamente voy a poner play. Ustedes pongan rec en su cerebro, lo escuchan y después lo comentamos juntos. Ahí va, para todos ustedes, desde lejos, pero también cerca. ¿Qué?
la dejen ir al baile sola. Todos sus amigos le piden señora que la dejen ir al baile sola. La chica ya es grande y se sabe cuidar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola. Pasa lo mismo, viene viejo y la pasa a buscar. Pero este sábado es mía y me animo, me arrimo a ella y la saco a bailar. Que la dejen ir al baile sola, solita y sola, solita y sola.
Bueno, siguiendo en esta primera intención de hacer un podcast estando tan lejos, lo primero que se me ocurrió es hacer una lista de nombres de personas con las que me encantaría hablar estando lejos, pese a que cuando estamos cerca también hablamos. Y uno de ellos es Santi Siri, que seguramente los que están escuchando esto, sobre todo por ser el primer episodio y que tanta gente va a empezar a compartir este link, en general es gente que seguramente lo conoce a Santi, así que lo voy a saludar directamente porque estuve pensando de mil formas para presentarte, Santi, y se me ocurren mil, pero ninguna es totalmente adecuada, supongo, por lo multifacético que sos. Hola, Santi.
Hola, Max, y hola a todos los oyentes que están escuchando ahí del otro lado animándose a esto.
Sí, es raro porque sabes que a mí siempre me gustó, las veces que intenté hacer cosas como estas eran más en vivo. Me gusta porque me siento más cómodo yo por cómo soy yo. Y esto que estar grabándolo y después editarlo y después grabar la parte primera y la parte que viene después es medio complicado para mí como dinámica. Entonces por eso me gusta una conversación para que haya alguien del otro lado, porque si no me siento medio solo, estando lejos. ¿Sabes que una de las premisas que se me ocurrió conversar es, viste, que siempre dicen... ¿qué te llevarías a una isla desierta y todas esas cosas? Y un poco mi venida acá a Estados Unidos, si bien no está desierta, ni vine solo, ni vine empujado por la necesidad, que era el fin del mundo, que en general se asocia a eso, una isla desierta. Viste, vos estás una isla y el mundo desaparece. Por eso me hice una lista de cosas que yo me traje, pensando en que me venía con pocas... No podía traerme toda mi casa de Argentina. Y me traje a Leloutier, me traje a Fontana Rosa. Los libros, los CDs. Después se me complicó acá porque no encontraba reproductores de CD, sinceramente. Entonces los terminé comprando por iTunes y me descubrí no encontrando a Leloutier en el iTunes de Estados Unidos. Hay dos o tres álbums nada más y me puso muy triste. Y es una oportunidad para los que manejan Leloutier para que empiecen a comercializarlo. Y otra cosa que me pasó es, me traje el tiempo previo al mundial y vivir el mundial tan lejos. Y sobre eso me gustaría hablar con vos. Sobre todo porque yo ya lo he puesto en Twitter alguna vez, yo te vi gritar un gol en la final del mundo que casi lo logramos. ¿Sabes que cuando Higuaín metió el gol, cuando lo erró ni te cuento, pero cuando metió el gol fallido, sí. Y después que me calmé, lo primero que me acordé es así lo de haber gritado Santi, como lo gritó.
Ay,
¿cómo viviste el mundial?
Para mí el mundial es como, creo que para todos los argentinos que nos sentimos así tan de la cuna, casi tan parte de nuestro ADN, lo viví con muchísima intensidad. Me parece que en los mundiales ocurre algo que no somos plenamente conscientes del tipo de información cultural que está reverberando y generándose a la hora de un partido de fútbol en el mundial. Porque es cierto que hay 3.000 millones de personas literalmente mirando ese partido, el planeta está conectado de repente, donde los mejores jugadores del mundo exhiben sus capacidades para jugar el juego universal que es el fútbol, y la verdad es que lo viví con una intensidad enorme porque llegamos a la final, siento que hicimos el mejor mundial que podíamos haber hecho como selección, me emocionó mucho este equipo, no solamente el hecho de darnos cuenta que teníamos un prócer, porque cuando arrancó el Mundial era todo Messi y 10 más, asumiendo que la única fórmula era la de Maradona en el 86, y nos terminamos dando cuenta que eran todos, era Mascherano, era Romero, eran todos los jugadores tenían algo para ofrecer, y iban destapándose diferentes próceres a lo largo del campeonato, y la final es dolorosa, la derrota, pero creo que es una gran lección que nos queda como pueblo, a los argentinos, de humildad, de valorar el esfuerzo, el trabajo en equipo, de que ganaron los alemanes, que lo merecían tanto como nosotros, y a mí me encantó. La depresión postmundial no me pegó tan fuerte el haber perdido la final como pensé que me podría pegar, porque siento que los pibes dejaron el 110%, y siento que eso, al final del día, en el largo plazo de lo que nos hace bien a nosotros, es bueno que no hayamos ganado el Mundial, o es una lección saludable. Tiendo a sospechar eso, pero...
Santi, no funciona más esto que pasaba antes, que en las tarjetas cuando ibas al hotel o cuando ibas al aeropuerto tenías que poner qué eras, viste, qué profesión. A mí personalmente se me complica mucho cada vez que tengo que poner qué soy, qué, viste, que en algunos casos dicen a qué te dedicas y no sé, viste, qué poner. En general no, dudo mucho, a veces pongo cualquier cosa, soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso, cosas de ese estilo, boludeces así. Cuando puedo y cuando no pongo algo, ¿vos qué ponés?
Mira, la última vez que tuve que completar una de esas tarjetas fue en Venezuela y había viajado porque me convocaron para trabajar con algunos estudiantes allá sobre cuestiones de política y redes sociales y demás, y cuando me encuentro con la tarjeta de migración siempre ponía emprendedor, que es como una forma genérica de decir hago proyectos y los emprendo, pero me vi como en la tentación de escribir político, porque en definitiva había viajado allá con objetivos de trabajar en temas que hacen a la política. Y a último momento de escribirlo, me arrepentí, taché la P y volví a escribir emprendedor. Así que por ahí con eso trato de mantenerme como fiel a que en definitiva, sea donde sea el campo donde esté metido, trato de generar proyectos que traten al menos de traer algo nuevo o novedoso, dado que vengo del mundo de la tecnología y eso es un poco parte de mi ADN.
Sí, y así fue cuando te conocí. Yo quiero que sepan que a Santi lo conocí cuando él era un niño.
Fuiste
su primer jefe. Es verdad, no sé si habla bien de mí o no, pero bueno, estamos en esa época haciendo Magic Kids, que era un canal de televisión para chicos, que después desapareció, y con Santi hicimos un par de jueguitos, que en uno de ellos, quería buscar los audios para mostrártelo ahora, pero no se lo dejé. Uno era, tengo los nombres, me los acuerdo perfectamente. No me acuerdo cuál vino primero, pero creo que el primero fue Mutango.
Clásico.
Que era es un clásico de los videojuegos nacionales, que era una especie de Terminator, iba por la ciudad de Buenos Aires, que estaba destruida por los aliens, algo así. Y había que matarlo, había como una mira y vos disparabas y ibas matando a los Terminators estos que aparecían de acá para allá. Era ver quién disparaba hasta que se llenaba la pantalla y morías. Y fue un exitazo. Ese fue el primero. Y el segundo, que tenía audio de las voces ampliadas de Santi Siri. Que eso me pareció. Que eso recordándomelo. Me hace sentir muy viejo ampliado, pero digo, se llamaba Deus Combat.
Sí.
Y la voz era del jueguito, empezaba y se escuchaba la voz de Santi, pero era irreconocible porque tenía la voz de un pibito, un adolescente, pero la había puesto como gruesa. Entonces decía, Deus Combat.
Y miraba con Deus Combat.
Deus Combat, chica, tanto peleaba, era de pelea.
Había poco presupuesto.
Había poco presupuesto, pero fue un inicio. Y viendo todo el camino que recorriste hasta ahora, la verdad que siendo todavía muy joven, Santi, es impresionante, ¿no? El camino cuando miras para atrás.
Sí, yo me recuerdo de eso porque era mi primer laburo, estaba en quinto año del colegio todavía, tenía 17 años. Me acuerdo que cobraba 500 pesos, que me parecía un montón de plata, eran $500 en ese momento. Sí. Y era poder dedicarme a hacer videojuegos, que era lo que más me gustaba hacer en el mundo, probablemente en aquella época, para un canal de televisión súper visto como era Magic Kids del cable en Argentina, en América Latina, y hacía estos jueguitos en Flash, muy divertidos, también los hacía para aprender yo un poco mejor cómo programar, y me daba el gustito de... Deus Combat era como mi propio Mortal Kombat, y el otro era como mi propio Doom, no sé, quería hacer un juego en 3D con el obelisco y que aparecían aliens y matarlos a tiros. Entonces, y la verdad que fue un primer laburo que lo disfruté un montón, y que en algún punto, viste que a medida que uno se desarrolla y se desenvuelve en su carrera, va entendiendo como... Yo jamás me imaginé que volvería a estar vinculado con los medios, y hoy me dedico un poco a la radio y algún que otro proyecto, y en definitiva es como la semilla es siempre la misma, está como el potencial que uno tiene cuando arranca su carrera, está ahí, está como latente, y después bueno, uno lo va desarrollando y lo va empujando y se van abriendo puertas, que después en retrospectiva entendés mejor por qué, cómo uno va uniendo los puntos, ¿no? Cómo va cobrando sentido todas las cosas que uno fue haciendo en su carrera. Y para mí eso fue el puntapié inicial, ese primer laburo, esos primeros proyectos, y nada, lo recuerdo con mucho cariño. Recuerdo trucos de magia, me hacías trucos de magia con las cartas, con todo, y yo estaba fascinado, decía, este chabón es mi jefe, no puede ser.
Sí, era la época que se me había dado por aprender magia, y estaba muy, muy entusiasmado con las cartas. De hecho, cada tanto hago para acá a mis hijas, y me dicen, mi papá, hasta que se dan cuenta de mis hijas adolescentes ahora me miran y me dicen, dale, no hagas más esa boludez, por favor.
Se acabó la joda,
ya me miran como diciendo, sos un tarado, y me hacen que hambre, viste, me se muerden el labio inferior, como diciendo, Dios mío. Pero bueno, del partido de la red y esta nueva forma de entender la política como algo que no siempre tiene que estar asociado a la corrupción y al tongo y a ver si me salvo yo estos años hasta que elijan al que viene y ese tipo de cosas, sino una visibilidad absoluta a todo lo que pasa, sabiendo que es un patear el tablero tan grande que van a pasar bastantes años hasta que la gente lo termine de entender y aceptar y no parezca como una locura de unos loquitos que están aburridos.
Es a muy largo plazo, sabemos que es a muy largo plazo. Lo peor que puede hacer el partido de la red es caer en el jueguito cortoplacista de qué va a pasar en el 2015, que es lo único, el máximo plazo que puede imaginar alguien que está en la política hoy, tristemente es ese. Y la verdad es que es un proyecto que nació con la ingenuidad y las ganas de querer realmente cambiar reglas de juego preestablecidas que no tienen razón de ser en una época donde Internet ha cambiado tanto en cada aspecto de nuestra vida. Y la verdad es que con el Partido de la Red es un proyecto que a mí me emociona mucho porque a esta altura es tanta la gente que se involucró, que se compromete, que vienen a las reuniones todas las semanas, que ponen mesas en la calle para sumar afiliados, que ponen, que arman eventos, arman charlas, hacen fiestas, que comunican en el Facebook, en el Twitter, en el, en el, en, en nuestro sistema, en el sistema del Partido de la Red, donde se comunican todas las leyes que se están votando en la legislatura, la gente que viene, participa. Creemos que es una bola de nieve que va a ir creciendo con el tiempo por peso propio, a medida que la sociedad vaya queriendo buscar una alternativa a lo que es la política tradicional, que solamente sabe pensar con una retórica programada de izquierda o de derecha, que al final del día lo único que importa es tener razón y no mejorar la calidad de vida de lo que es la cosa pública, lo que es la ciudad, las cosas que usamos todos los días. Y el proyecto a mí me ha sorprendido a tantos niveles, que estoy muy agradecido por todo lo que ha ocurrido. Me acuerdo que uno de los momentos más cúlmines para mí del Partido de la Red fue en algún momento que llegamos a conocerlo al Pepe Mujica. Uh-huh. Y me acuerdo que al Pepe le pregunté cómo veía él la democracia en América Latina. Y él me dijo, mira, la democracia con jugadores malos vas a tener una democracia mala. Si los ciudadanos somos malos, la democracia es mala. La democracia, para que funcione, requiere ciudadanos que se comprometan, que participen. Si hay apatía, solamente los más fanatizados o los millonarios van a poder participar. Entonces, para que mejore la democracia hay que tener buenos ciudadanos. Y para tener buenos ciudadanos hay que trabajar para que aumente la inteligencia de la población. Y me llamó mucho la atención que hablara de inteligencia, porque generalmente un político, cuando vos le preguntás cuál es lo más importante para el pueblo, el político te va a decir la educación. Y Mujica me hablaba de la inteligencia. Es decir, que no se queda con construir escuelas o repartir computadoras en todo caso, sino que va al núcleo del problema, que es el desarrollo cognitivo, intelectual, consciente de cada una de las personas. Y creo que las tecnologías informáticas contribuyen enormemente al desarrollo de la inteligencia y al mismo tiempo facilita enormemente la participación en la vida pública. Entonces, yo estoy convencido de que el potencial que tiene el Partido de la Red en este siglo, hablando en términos del siglo XXI, es enorme. Si hablamos en términos del siglo XX, siglo XIX, XVIII, como a la política le encanta mirar para atrás, bueno, puede ser que es cuestionable. Pero si estamos hablando del año 2014, 2015, 2035, creo que indudablemente lo que propone el Partido de la Red tiene mucho para aportar al debate político, y poco a poco la política se va dando cuenta.
No, sí, de una, porque, a ver, al principio es tan fácil la primera crítica que podría recibir el Partido de la Red, es tan fácil y tan sencilla que ni vale la pena embarcarse. Muchas veces, hablando con otros de tus colegas partidarios, no sé cómo lo llaman ustedes, los pares, ¿cierto? Sí. Hablábamos de eso, yo le decía, no se enganchen, porque lo primero que va a pasar es lo que finalmente sucedió, que era, y sí, mirá estos, chicos ricos, aburridos, o gente que es tan simple. No, pero además es tan simple, porque suponete que sí, que sea eso. Y si la propuesta es válida, que quizás solo por el hecho de ser, no sé, de tener cualquier cosa, es una tontería. Entonces me parece que es una gran apuesta, es tremendo lo que están logrando y bueno, ojalá que progrese la manera que lo esperan, porque de alguna forma siempre la crítica está puesta en si yo hiciera, ¿sabés qué? Si yo fuese la del taxista, ¿viste? La vida del taxista, eso que arregla todo desde atrás de un volante y no hace nada. Entonces esta es la mejor forma de involucrarse claramente y de la manera que la gente quiera, más o menos, ¿no? Como todo.
Sin duda. Es un primer paso, sabemos que hay mucho para crecer y para desarrollar y para entender también que implica la vinculación de Internet con la arena de la política. No hay tanto recorrido en esto, nos hemos encontrado que a nivel mundial hay tan pocas experiencias vinculadas con Internet y política que el propio Partido de la Red expuso en Estados Unidos, en toda América Latina, creo que hemos tocado más de 6, 7 países de América Latina, en Europa y hasta en Medio Oriente. Es impresionante la repercusión que viene tomando y en apenas 2 años de trabajo y con un grupo de gente muy comprometida que esperamos que el día de mañana seamos muchos más, Y que nos podamos sentir orgullosos de que esto también arrancó en Buenos Aires, de un grupo de vecinos como cualquiera de nosotros que decidió salir un poco de esa zona de confort y, uh-huh. y comprometerse con algo de la vida pública, porque es la única manera. Si no, nos vivimos la queja permanente y a mí la queja me aburre muchísimo.
Es eso, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, y para terminar, Santi, después llegaron los medios de comunicación a tu vida, te hiciste un hombre público. En la radio, los proyectos editoriales, no sé si sigue adelante todo ese tema o no, pero por lo menos bueno, por lo menos había como una idea.
Bueno, eso, la verdad es que un gran cambio en mi vida ha sido TED. Poder presentar en TED, en TEDx Río de la Plata. Para mí, la primera vez que presenté fue en una TEDx joven, que era para chicos de 16 a 21, un público espectacular. Sí. No hay público mejor que ese para poder contarle de ideas sobre innovadoras. Y fue ahí que conocí a Matías Martín, que me invitó un día al piso a hacer una entrevista. Yo, feliz de la vida de ir al programa de radio que escucho prácticamente desde que empecé a laburar, desde el año 2000. Voy al piso, hago la entrevista y esa misma tarde Matías me ofrece de hacer una columna. Nunca en la vida había imaginado hacer radio, sobre todo a ese nivel. Y la verdad es que ya van 3 años que llevo haciendo la columna, la disfruto muchísimo porque me doy cuenta que hay un apetito enorme por parte de la sociedad de querer entender qué son estas maquinitas que estamos usando todo el tiempo, qué son estas redes en las que estamos vinculándonos todo el tiempo. Y me toca estar en un lugar donde pueda explicar muchas de esas cosas. Entonces lo disfruto muchísimo. Y por otro lado, me ha ayudado mucho a desarrollar mi vocación por enseñar sobre tecnología. Ahora estoy a punto de terminar mi primer libro, que eso también fue un gesto enorme que tuvo Adrián Paenza conmigo, que también lo conocí gracias a TEDx. Y creo que son estos caldos de cultivo que generan, eventualmente uno no se da cuenta, pero generan estas relaciones y estas este vínculo entre las personas que terminan desarrollándose profesionalmente en proyectos y cosas que creo que contribuyen y mucho a la sociedad. Entonces que lo que es la tecnología, el entretenimiento y el diseño haya encontrado un espacio tan contundente en nuestra ciudad y que de esas se generen relaciones que fomentan proyectos y cosas que contribuyen al crecimiento intelectual y profesional y del estímulo de la curiosidad de todos los que nos interesamos por las cosas, a mí me parece extraordinario. Y la verdad que a mí el mundo de los medios me divierte mucho porque lo hago con mucha vocación por querer explicar estas cosas. Toda la vida me pasé explicando tecnología y ahora me toca hacerlo con un público más grande y está buenísimo.
No, está bárbaro. Y un poco la idea nuestra al encarar el proyecto de TEDx Río de la Plata tiene que ver con eso, tiene que ver con conectar gente arriba del escenario, abajo del escenario. Nosotros siempre lo vivimos como una experiencia completa, ¿no? Es el tipo que habla 10, 12 minutos, 18, lo que hable. Y la gente que está ahí todo un día y que se vuelve loca y que le explota la cabeza y que se maravilla y que puede ver las charlas en internet y se conecta con gente como vos, uy, tengo un proyecto de no sé qué que justo pasa, viste, todos son cositas que justo pasan y es el mejor experimento para demostrar que cuando todas las personas están alineadas en abrirse la cabeza y con bondad absoluta a brindarse entre todos, se generan cosas maravillosas. Nos ha pasado cosas increíbles con TEDx que es abismal y que es inexplicable realmente. Bueno, no, es explicable, pero lo que pasa es asombroso. Eso es lo que es asombroso.
El asombro es una sensación muy linda.
Santi, muchísimas gracias por este tiempo. Mucha suerte en lo que estás por encarar ahora en tu viaje introspectivo que están por hacer. Vi fotos por todos lados. Con tu mascota Pantufla, que es un conejo que me mostró recién en video, Santi, cosas que hace ese conejo es increíble, es algo absolutamente asombroso. Como solo un conejo de Santi Siri puede ser.
Gran conejo. Algunos dicen que es un alienígena, no lo sé todavía.
Bueno, vos tenés cuidado de dormir con la puerta cerrada, por la duda. Santi, mil gracias.
A vos, Max, un placer como siempre charlar con vos.
Bueno, y ustedes que están ahí, no se vayan a ningún lado, porque como les prometí antes, tengo preparado algo de Leloutier que me encantaría que acá desde lejos lo disfruten tanto como lo disfruto yo. No se vayan, después de Leloutier, terminamos.
Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas, donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta. Justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.
Con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama.
No querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdónala, no sante, regresa que besos como miel. Esther te fue leal, te fue constante y toda la vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos
días no se vean, las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo, mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla, de esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidar, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Pocas personas y grupos me hacen reír tanto como Lelutier. Esto que acabamos de escuchar es Perdónala, así se llama este número, que no me acuerdo de qué show es, porque además lo repiten, creo que es de Sonamos Pesa Toda, uno de esos shows. Buenísimo Lelutier, pero joda, chiste, joya nunca taxi. 42 minutos de podcast me parece más que suficiente para este episodio número 1. Muchas gracias. Si están escuchando hasta esta altura, muchas gracias a todos por estar ahí, a todos los que están escuchando, a mi mamá, que seguramente me va a estar escuchando y que me dio la vida y que soy lo que soy. No tengo que dar excusas por eso a nadie, y mucho menos a vos, sí, a vos que estás escuchando. Gracias, de verdad. Fue una linda experiencia hacer esto. Y les pido un último favor, si están escuchando y les gustó de alguna forma esto que acabo de hacer, compártanlo con sus amigos, no sean garcas, no se lo queden para ustedes solos, compártanlo, que cuanto más sean, mucho mejor, obvio, porque esto no lo estoy haciendo para dos giles de goma. Les prometo para la próxima, la semana que viene, si todo sale bien, un nuevo invitado que ya me confirmó, pero de ahí hasta que cumpla, ¿viste cómo es este señor de los medios? O otro invitado, tengo un montón de gente para charlar que me encantaría hacerlo como hice hoy con Santi. También les prometo contarles un montón sobre TDX Río de la Plata 2014, va a ser el 1 de octubre. Si no se anotaron para el sorteo de las entradas, háganlo, háganme caso. Es el 1 de octubre, vamos a hacer el TDX más grande del mundo. Más de 10.000 personas en un solo lugar compartiendo ideas, maravillándonos. Va a estar genial, así que si no se anotaron, háganlo. Es el sorteo de las entradas, es dentro de poco, la primera semana de septiembre. Así que vayan rápido, www.tdxriodelaplata.org. Ahí se pueden anotar el sorteo, y en la primera semana de septiembre, segunda, por ahí vamos a sortearlo, y el 1 de octubre nos rompemos las caras todos y la cabeza escuchando gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Pero bueno, nada, de eso le hablo la semana que viene. Nos encontramos, ¿está bien? Desde lejos, yo, desde cerca, ustedes, en este podcast que, si ustedes están buscando algo profundo, bueno, vayan a hacer buceo, porque esto lo hago para divertirnos desde lejos, para estar un poco más cerca. Nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.